vamos a centrar ahora en pedagogía correctiva, con una propuesta de la profesora Pilar Ibáñez López sobre el diagnóstico en alumnos con necesidades educativas especiales. Contamos con la colaboración del profesor Ángel Lázaro Martínez, catedrático de Diagnóstico y Orientación Educativa de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, aquí en la Comunidad de Madrid. Comenzamos con una introducción de la profesora de Pedagogía Correctiva en la UNED, Pilar Ibáñez López.
Buenas noches. En primer lugar, quiero saludarles y animarles al estudio, ya como estamos tan próximos a las pruebas presenciales, a que realicen un buen ejercicio. Porque como ya se les indica en el ejercicio, el próximo curso cambiará el programa y también los textos correspondientes. Por tanto, yo creo que deben incidir o hacer un esfuerzo con el fin de que superen la asignatura. Hoy les traemos el tema de diagnóstico porque consideramos que es un tema fundamental, importantísimo, no solo hoy en día, sino siempre. Y también ha surgido o ha sufrido una evolución tremenda. Ya nos queda muy lejos a nosotros. Aquellos tiempos en que el diagnóstico solo se realizaba en los centros de educación especial o también, digamos, en gabinetes privados, con el fin de realizar, digamos, una orientación adecuada a los sujetos o a las personas con necesidades educativas especiales. Pero esto ya, digamos, se extrapoló, trascendió, y hoy día es necesario que todos los alumnos, o casi todos los alumnos, pasen por el diagnóstico. El diagnóstico ya ha quedado realmente, digamos, delimitado. Delimitado más que quizás realmente teóricamente. De tal forma que en los centros educativos especiales se está atendiendo al déficit, al hándicap que tiene la persona. Mientras que en los centros de integración ya se consideran las necesidades educativas especiales, no el hándicap que tienen, lo que hay que tratar, sobre lo que hay que incidir, sino las necesidades.
Bien, yo creo que como tenemos a un experto catedrático de diagnóstico y orientación educativa, el profesor Ángel Lázaro, quizás sería oportuno, profesor, que nos enmarcase el diagnóstico hoy. ¿Qué se entiende hoy por diagnóstico?
Muy bien, buenas noches. Quizá el problema es que estamos pensando diagnósticos y centrándolo en persona, en una persona, en un individuo y en concretas deficiencias o dificultades que tiene para adaptarse o para superar determinadas circunstancias. Claro, pero no se puede hablar de un individuo que esté etéreo o en el aire, sino que está en un contexto y está en un ambiente. Por tanto, cada vez que se habla de un diagnóstico de algo o de alguien, es diagnóstico de ese alguien en un sitio concreto. Por tanto, lo que no se puede hacer es hablar de un diagnóstico de una persona sin situarla en el contexto y en el medio ambiente en el que está. Como tampoco se puede hacer un diagnóstico o evaluación de un contexto sin tener referencia a los objetivos fundamentales de ese contexto, que es fundamentalmente el aprendizaje y la adaptación a un mundo. Hoy día la palabra diagnóstico puede quedar un poco limitada, en el sentido que nunca se diagnostica como solamente con arreglo a una determinada sintomatología, sino se refiere a diagnosticar y valorar los síntomas o los indicadores de una determinada situación más o menos patológica en un contexto. Por eso, en esa valoración se tiende a subsumir que diagnóstico es evaluar. Por ejemplo, en el ámbito de la... Es muy frecuente en el mundo psicopedagógico ir sustituyendo la palabra evaluación de la persona o de la personalidad refiriéndose a cómo es esa, al diagnóstico estricto de esa persona y al contexto de esa persona, a su propio ambiente. Luego, de alguna manera, pues el decir evaluación está referida en unas entidades abstractas, como en algún momento lo dijo la enciclopedia, o se define en la Enciclopedia Internacional de Evaluación, y señala Chaffin, pues diciendo que evaluación es para las entidades abstractas y que diagnóstico es para las personas. Pues esto es un planteamiento quizá obsoleto, antiguo, clásico, determinado. Los dos elementos están interrelacionados. Diagnosticar es evaluar.
¿Y podríamos de alguna manera ver un poco qué es primero el diagnóstico o la evaluación? Aunque, como nos dice, están muy relacionados y prácticamente el diagnóstico es un tipo de evaluación.
Voy a utilizar un ejemplo. Mire, Por ejemplo, con una persona cuando lleva un coche a un taller mecánico, lo que quiere fundamentalmente no es que le hagan un análisis de su coche y que le digan su coche funciona mal, sino quiere que le hagan también una intervención, un tratamiento y funcione. Y para eso vemos en el taller algún lugar que pone diagnosis del automóvil. Claro, la palabra diagnosis es un término, un palabrejo de origen griego, con el prefijo dia, que significa a través de, y gnosis es conocer algo, pero no simplemente conocer por conocer, nos es insuficiente. Imagínese usted que fuéramos al médico y nos dice, oiga, usted está mal. Y dice, bueno, bien, ¿y qué hago? Es decir, todo diagnóstico entraña una valoración de tu estado y una intervención para conseguirlo mejor. Por eso, cuando digo esto de anécdota, digamos, es un término que tiene su origen, digamos, un poco... por situaciones griegas y por situaciones helénicas y por situaciones clínicas en medicina. Recuerdo que una vez estaba yo en un determinado contexto psicopedagógico y íbamos a hacer una actividad que incluía también una determinada institución que era el centro psiquiátrico de Leganés. Entonces el director del centro le parecía estupendo y me dice, oye, ¿y esto por qué no lo hablamos con todo el equipo? Claro, al hablar de diagnóstico, diciendo que íbamos a hacer un diagnóstico y una evaluación psicopedagógica, algunos colegas, algunos clínicos me dijeron, perdón, ¿diagnóstico? ¿Los educadores? Y dije, sí, sí, claro, estoy hablando de diagnóstico educativo, no diagnóstico médico. Si la palabra diagnóstico simplemente es un proceso para analizar, valorar y tomar decisiones de intervención fundamentalmente en contextos y en personas. El contexto en sí no vale para nada. El contexto está hecho para algo. Y el algo en un centro educativo o en una institución es para que las personas que allí van se eduquen o se aprendan.
En este caso nos surge otra pregunta relacionada con el para qué sirve el diagnóstico, porque sobre todo pensando en los ejemplos que nos ha puesto, uno lleva el coche al taller cuando algo funciona mal. ¿Es que el diagnóstico está asociado a responder a algunas necesidades o a dificultades del aprendizaje, profesor Lázaro Martínez?
En parte sí, en parte sí, pero por ejemplo el concepto de diagnosticar en función de una sintomatología perturbadora, eso es el origen clínico. O sea, es decir, yo voy al médico cuando me siento mal, porque el estado natural es estar bien, o sea, tener salud. Claro, cuando uno eso no solamente lo plantea de esta perspectiva, sino que es decir, hago diagnóstico como elemento preventivo, no tengo que sentirme mal. Es decir, o aquellas personas que dicen, voy a ver si me hacen un diagnóstico, no quiero que me hagan un diagnóstico, no sea que me descubran algo que es peor. Pero eso es un enfoque fundamentalmente clínico, médico. Es decir, pero claro, educativamente no es algo que se perturbe, sino es algo que se pretende hacer. Es decir, todo el mundo necesita una evaluación, no para saber qué está mal, sino para conocerse a sí mismo y en función de eso intervenir todo lo educable que tiene un ser humano. Por tanto, claro, diagnosticar es hacer una valoración, por tanto, hablo una evaluación de la personalidad. De la personalidad, pero no una personalidad no aislada, como si fuera una ameba en un tubo de ensayo en un laboratorio. Todo individuo está en un contexto, está en un ambiente, está en una institución, está en un clima ambiental, por supuesto. Por tanto, evaluar a la persona es evaluar también el clima, el contexto, la institución en la que está.
Entonces quizás tendría menos sentido el título de nuestro espacio, diagnóstico en alumnos con necesidades educativas especiales, porque realmente, como nos dice, el diagnóstico es algo que se aplica a cualquier alumno, a cualquier persona dentro del sistema educativo.
Digamos que profesor. Es que todo el mundo tiene unas necesidades, todos tienen unas necesidades especiales. Lo que sí hay algunos que tienen unos hándicaps, unos déficits que son más específicos. Esos son, por tanto, quizás los que necesitan un poco más de prioridad. Y como ha indicado previamente pues mi colega Pilar Ibáñez, o sea, la directora del Departamento de Orientación y Diagnóstico de la UNED, pues es que la pedagogía terapéutica está más dirigida a esas dificultades de aprendizaje que tienen con más intensidad unas determinadas personas, y esas necesitan quizá con premura y prioridad una cierta atención especial.
De tal forma, si me permites, que hoy en día se denomina muchas veces al diagnóstico referido a estas poblaciones diagnóstico prescriptivo. La palabra prescriptiva viene de medicina, prescripción. ya se dice lo que necesita.
Y un carácter obligatorio, o sea, prescripciones que es obligatorio.
Efectivamente.
Es decir, incluso en la legislación actual y en muchas legislaciones se señala que una persona que tenga unas determinadas necesidades educativas más especiales o más concretas necesita un diagnóstico, evaluación más prescriptivo, o sea, de obligatorio, para que se tome una decisión de intervención. Sí, lo que ocurre es que muchas veces el diagnóstico se considera que es un diagnóstico de evaluación se considera que es una acción inicial. Se hace el diagnóstico y el tratamiento. Y dice, dentro de 5 años vuelva usted. No, por Dios. Sí, a lo mejor no vuelve. ¿Por qué? Porque ya no necesita. Ya lo que hay que decir es ir a verle porque está enterrado. Es decir, lo que hay que hacer es que el diagnóstico y la evaluación es permanente. Es una situación cíclica. Hay que estar permanente. La intervención o el tratamiento que se ponga, que se prescriba, tiene que ser permanentemente revisado y eso, por tanto, entraña una constante evaluación y diagnóstico, un seguimiento permanente. Es como una situación en espiral.
También sobre lo que nos decían antes de esa relación entre el diagnóstico y el mundo de la educación, para dejarlo muy claro, profesora Pilar Ibáñez, ¿quién realiza el diagnóstico en un centro educativo o en un aula? Lo digo pensando un poco en las salidas profesionales de los futuros licenciados en esta carrera en ciencias de la educación que están a punto de terminar su carrera.
Bueno, pues remontándonos a lo que se ha dicho al principio, están los especialistas, los orientadores en centros de educación especial, pero después vino el gran impulso o movimiento con los servicios de orientación escolar y vocacional. Todo esto, digamos, que fue por el movimiento de integración que surgió. Y a partir de ahí son los equipos los que están realizando el diagnóstico. Lo que pasa es que ya están interviniendo también ahora los profesores que nos pueden aportar muchísimas cosas con sus observaciones y realmente el profesorado más los equipos de apoyo son los que están cumpliendo ese programa, esa prescripción, ese diagnóstico que se ha realizado para los alumnos.
Queda también otra cuestión relacionada con la actualidad en este momento de nuestro sistema educativo, en este momento en que estamos todos tan preocupados por el tema de la calidad y con ese documento base, ese proyecto para la futura ley de calidad. Sería interesante, profesor Lázaro Martínez, que nos hiciese un comentario sobre la relación entre diagnóstico y calidad.
Sí, prácticamente podríamos decir que no hay calidad si no hay diagnóstico, ni tan siquiera evaluación ni valoración. Es decir, para que haya calidad tiene que partirse de unos criterios, y esos criterios que sean reflejados en indicadores observables, medibles y cuantificables. Pero no medibles desde el punto de vista cuantitativo, sino que pueden ser valorables al fin y al cabo. El concepto de calidad es un concepto en el fondo bastante ambiguo. Va a depender de lo que cada grupo social interprete de lo que es la calidad. Y también cuáles son las expectativas. No es lo mismo una expectativa de que necesidades, como hablamos. Antes hablamos, y creo que muy bien, de necesidades no educativas especiales, sino de expectativas educativas especiales. Porque, lógicamente, una calidad son con arreglo a un constructo que un grupo social establece y predomina sobre lo que se entiende calidad. Y para saberlo, hay que no solamente son estimaciones, a mí me parece, yo considero, ¿no? Hay que estarlo con evaluación, con valoraciones y evaluaciones que para ello se utiliza el diagnóstico, que pueden tener indicadores que citen la información. Hay muchos sistemas que señalan indicadores de calidad que no pasan de ser pues listados de información. Que da mucha información. Por ejemplo, saber el número de ventanas que tiene un colegio, el número de libros que tiene un colegio, el número de profesores que tiene un colegio, los años, en fin, todo eso es información. Luego habrá que ver si esa información es significativa, si no es significativa, si realmente es prioritaria, etcétera, si es accesible. Los indicadores tienen que tener 3 datos fundamentales, que sean indicadores de constructo, o sea, que estén definidos socialmente qué es, que tengan condiciones de medida, o sea, que se puedan medir, y medir significa observar, y se pueda reflejar, y luego también que tengan pues condiciones de lo que sería la destructuración. El mejor concepto de que haya no es un listado de indicadores, es un sistema de indicadores, donde todos los factores de esa llamada calidad están interrelacionados.
Sí, yo creo que también se merece un comentario, ya que el profesor Ángel Lázaro antes aludía al nuevo departamento MIDE. Sabrán los alumnos, por la información, el boletín de interno de coordinación informativa de nuestra universidad, que tenemos nuevos departamentos dentro de la facultad. Dentro de poco ya les daremos cumplida información, pero en este caso, como tenemos con nosotros a la directora de uno de estos nuevos departamentos, el nuevo departamento MIDE 2, profesora Pilar Ibáñez, dentro de este departamento, ¿qué sentido o qué orientación va a tener precisamente el diagnóstico, el tema que nos ha traído esta noche?
Nosotros nos constituimos en departamento el 14 de noviembre y formamos parte de este departamento lo que antiguamente veníamos internamente denominando subárea de orientación. Somos compañeros, pero más que hablar de compañeros debíamos hablar de materias que pertenecían a esa subárea y que veníamos trabajando conjuntamente. Y comprende orientación, diagnóstico e intervención. Todas esas materias se encuentran en el nuevo departamento.
Que además, como nos estaban diciendo en este espacio, todas están interrelacionadas y tienen ese sentido común, sobre todo pensando en la nueva orientación de nuestro sistema educativo. Bien, no sé si quieren hacernos algún apunte para concluir de alguna manera. Me gustaría dejar muy claro esa relación, profesor, entre diagnóstico y evaluación. Se lo digo porque a lo largo de la carrera en muchas ocasiones hablamos de diagnóstico, hablamos de evaluación. Incluso tenemos asignaturas que se llaman, que reúnen los dos términos dentro de la denominación de la materia. Para que los alumnos lo tengan muy claro, ¿diagnóstico es igual a evaluación o hay algún matiz diferente o el diagnóstico es un momento de ese proceso de la evaluación? Pues, profesor Lázaro Martínez.
Mire, es algo igual que decimos, ¿y por qué utilizamos la palabra latina currículum y no hablamos de recorrido o de contexto del recorrido? Es decir, ¿qué es exactamente currículum? Quizás no tenemos en castellano otro término. También en orientación se habla, si vamos a términos ingleses, se suele hablar de guidance, counseling, appraisal, assessment. Dicen, ¿y qué es? Pues la orientación en el mundo continental, no solo castellano, en francés, en italiano, tal. Orientación es un proceso formativo donde realmente se ayuda a la persona a tomar decisiones y conocerse eso a sí mismo. Pero en inglés existe la palabra orientation, pero más dirigida a lo que analógicamente sería la actividad de saber dónde está uno. Pero desde el punto de vista técnico, pues se utilizan los ingleses en el mundo anglófono, guidance, counseling, appraisal, etcétera. En diagnóstico nos pasa igual. O sea, por ejemplo, uno de los temas, una de las obras más importantes que hay en este tema, que es de diagnóstico, que se publica en el año 70, pues en realidad nuestro, y con el término assessment, se traduce en castellano con el término de evaluación de los aprendizajes. Y sin embargo, es decir, el diagnóstico en realidad es una capacidad de conocer algo de alguien por medio de el prefijo día, por medio de algo, o a través de un recurso, digamos un decurso a través de un tiempo. Pero todo eso es conceptualmente lo que hablamos evaluar, porque se conoce valorando con arreglo a unos indicadores y por tanto tomar unas decisiones. Ahora, si didácticamente lo queremos dividir, decir diagnóstico es esto y evaluación es esto, es un poco complicado. No más de una manera comprensiva es que hoy día el término diagnóstico, esto es comprometido lo que digo, el término diagnóstico se ha enriquecido con todas sus actividades reconvirtiéndose en evaluación.
Bueno, pues es que el diagnóstico ha tomado un papel importantísimo porque se ha dado cuenta que no puede prescindir de un aspecto ecológico, de un aspecto contextual. Antes solo se atendía y se diagnosticaba a la persona. Ahora se diagnostica la persona y los contextos.
Bien, pues así concluimos este espacio dedicado a pedagogía correctiva, en el que nos hemos acercado al diagnóstico con los profesores Pilar Ibáñez López, de nuestra Facultad de Educación, y el profesor Ángel Lázaro Martínez, de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.